protagonistas.
7:33, verdaderos protagonistas son nuestros invitados esta noche al debate en Voces RCN. En primer lugar está con nosotros el doctor Hernán Cadavid, que es representante a la Cámara del Centro Democrático. Doctor Cadavid, gracias por estar con nosotros, muy buenas noches.
Bueno, Alejandro, por fin se dio esta llegada mía aquí que estábamos esperando hace un ratico. Buenas noches a todos y gracias por tenerme en este espacio.
Nos acompaña sí mismo el doctor Mauricio Toro, quien fue congresista de la Alianza Verde, activista también social y tecnológico. Doctor Toro, gracias por acompañarnos. Muy
profe,
buenas noches.
Alejandro, buenas noches a toda la audiencia, unas noches especiales y aquí al panel, pues un gusto también estar con ustedes hoy.
Y nos acompaña el abogado penalista muy prestigioso, el doctor Fabio Umar. Doctor Umar, gracias por acompañarnos, muy buenas noches.
Qué gran gusto a la audiencia, por supuesto, a la teleaudiencia. Estoy pensando en televisión en este momento.
No, pero también nos ven en las redes sociales.
Las redes,
siguen,
¿no? Están... Ya no hay un solo medio. Bueno, muy buenas noches para todos, a los copanelistas, por supuesto, y a la invitación. Muchísimas gracias.
Estamos atentos a la llegada en los próximos minutos de la doctora María José Pizarro, quien es representante del Pacto Histórico. Creo que la tenemos por teléfono mientras llega a la cabina. Doctora María José Pizarro, muy buenas noches.
Muy buenas noches, un abrazo a todos mis compañeros de panel, a ti, por supuesto, y a todos los oyentes, un gran abrazo.
Bueno, queremos preguntarles en primer término sobre un asunto muy polémico, pero al mismo tiempo muy técnico, y tiene que ver con la escogencia del nuevo Contralor o Contralora General de la Nación. Recordemos que hace varias semanas el Tribunal Administrativo de Cundinamarca obligó a que se rehiciera, se volviera a barajar los nombres de los que estaban incluidos allí en la lista de elegibles por parte del Congreso anterior, el Congreso que terminó actividades el pasado 20 de julio. Pues consideraba el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con una medida cautelar que no se habían tenido en cuenta las mejores calificaciones por parte de la Universidad Industrial de Santander, ni tampoco se había conformado una lista paritaria en igualdad de hombres y de mujeres. Finalmente, hubo una reunión por parte de esa comisión accidental del anterior Congreso de la República para revisar esos nombres. Se incluyeron varios allí que finalmente, y como hemos venido conociendo, pues en las últimas semanas renunciaron, por ejemplo, el doctor Luis Alberto Rodríguez, que había sido director de Planeación Nacional en medio de las denuncias sobre el tema de OCAT Paz, o quien es la esposa del doctor Luis Ernesto Gómez, quien fuera secretario de Gobierno de Bogotá. En medio de todo eso, se ha hablado de varios nombres, entre ellos de la doctora María Fernanda Rangel, que a propósito ha conseguido en las últimas horas el respaldo de los partidos conservador, de la U, de Cambio Radical, y por esa vía se podría convertir, y hasta esta hora es la virtual nueva Contralora. Para el día de mañana ha sido convocada una comisión accidental conformada por el nuevo Congreso de la República, que ha dicho que a partir de esa decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se encuentra en la obligación de rehacer el listado. Se van a entrevistar a 17 personas y de esas 17 personas saldrá una lista de 10, y de esos 10 serán finalmente donde se escogerá el nombre del nuevo o la nueva Contralora General de la Nación. Todo esto en medio de denuncias. Por ejemplo, el senador Ariel Ávila de la Alianza Verde ha dicho que hay cuestionamientos serios sobre la doctora María Fernanda Rangel. Hablamos con él hace algunos minutos en Voces RCN y entre otras cosas dice que es muy cercano al actual Contralor Felipe Córdoba. En medio de todo esto, ¿cómo lo están viendo? ¿Cómo analizan ustedes este espectáculo en el que se ha convertido la elección del nuevo Contralor, cosa que pareciera más de trámite históricamente, pero que a propósito con este nuevo Congreso se ha convertido en una sesión bastante accidentada, doctor Cadavid?
Bueno, Alejandro, mire, para abrir esta conversación, yo creo, mi manera de verlo, que la nueva mesa directiva del Congreso de la República, tanto Senado y Cámara, se han metido en una maraña jurídica y política que no tenían que haberse metido. Una cosa es la forma y lo que aquí está sucediendo. Además, la norma es absolutamente clara. En ese artículo noveno de la ley 1904, que estima precisamente cuáles son los pasos que tendría que darse para la elección del Contralor, pues aquí fue muy claro que cuando se, digamos, faltara, hubiese una falta absoluta en uno de los integrantes de esa lista, que además se viene tratando por el Congreso anterior, ¿no, doctor Mauricio? Pues evidentemente dice que el Congreso tendrá que elegir de los miembros restantes de esa lista. Entonces aquí, al haberse metido en la composición de una comisión tras otra comisión, de la que además vienen renunciando nombres que conocen muy bien el funcionamiento del Congreso y que conocen bien la norma jurídica, como Humberto de la Calle y otros miembros y otras personas que llevan una experiencia importante, creo que aquí, además de las formas, es claro que lo que están tratando de hacer es crear las condiciones para elegir un contralor de bolsillo, que tanto dijeron que les molestaban esas formas, a quienes hoy son gobierno electo, dentro de pocos días gobierno en funciones, y eso es lo que ahí está sucediendo, y nos tienen a todo el Congreso de la República, pero además al país, en un espectáculo bochornoso de lo que no debería hacerse.
Doctor Mauricio Toro, ¿cree usted, como dicen algunos, incluso la doctora Jennifer Pedraza, que es representante del Movimiento Dignidad, que lo que busca Gustavo Petro es tener un contralor de bolsillo y por esa vía incluso meter en ese listado a Julio César Cárdenas?
Yo quiero devolverme, antes de responder esa pregunta, a algo que hizo el presidente del Congreso anterior, que además me parece que fue brutal, porque lo que hizo fue tratar de usurpar las funciones del nuevo Congreso, quien debía en este caso analizar esa nueva lista, sacar de esa comisión quienes deberían integrarse, era este Congreso de la República. Pero en ese afán del senador Juan Diego, en ese momento presidente del Congreso, de tratar de torpedear todo lo posible para que el gobierno entrante y el nuevo Congreso, ellos veían venir que había un cambio social, que se iba a dar un cambio en la votación, pues en este susto, pues trataron de hacer estas jugaditas. Entonces esto es el efecto de una mala decisión politiquera del senador Juan Diego, presidente del Congreso en ese momento, para torpedear la autonomía que tenía que tener este Congreso de hacer todo ese proceso de decidir y de conformar esa lista para sacarla adelante. Y estos son los efectos, que esto nació mal y en este momento estamos viviendo eso. Y en segundo lugar, ahora sí respondiendo su pregunta, a ver, es apenas natural que los gobiernos traten de buscar que quien va a ser el contralor sea una persona sensata, una persona que dé garantías, una persona que sea neutral, una persona que no llegue con rencillas a tratar de tirarse una administración simplemente con ánimos de venganza, y eso lo hacen absolutamente todos los presidentes. Entonces aquí lo que yo tengo que decir es que lo que están tratando de hacer es garantías, que es lo que tiene que hacer un presidente de la República. Así lo hizo Duque, así lo han hecho todos, pero tratar aquí de poner a alguien para torpedear una administración, pues eso es lo que genera de alguna manera muchas suspicacias.
Doctor Umar, ¿cómo analiza en lo que se ha convertido en la elección del contralor, que parece más un reality?
Pues a ver, es una indelicadeza del gobierno saliente haber hecho lo que hizo. O sea, a mí no me cabe la menor duda que ese tipo de piruetas no se deben hacer. Imponerle un contralor al próximo gobierno no es una indelicadeza, cuando menos. Es una indelicadeza, cuando menos. Y el primer acto de poder de todos los gobiernos, salvo el de Duque, Duque no hizo lobby por su contralor. El primer acto de poder del gobierno siempre ha sido históricamente señalar quién es el contralor que él quiere. Y pues es una práctica que a mí me parece que no debería seguir sucediendo. No obstante ser una práctica, me parece que es una práctica reprochable, porque el contralor controla y uno no elige a quién lo controla uno. Y el pacto histórico entró con esa promesa que todos sabíamos iba a ser incumplida. No porque sea el pacto histórico, sino porque es que no hay político que cumpla las promesas, especialmente cuando se trata de elegir contralor, porque le conviene un contralor cercano. Y lo que está haciendo el pacto histórico es lo que esperábamos que hiciera, y lo que va a hacer este presidente y el próximo y el próximo. Esto no es un problema de Petro. Van siempre a querer escoger un contralor, porque es un acto de poder escoger quién lo vigila y quién lo audita a uno. Ahora, habiendo dicho eso, estoy de acuerdo con usted, Alejandro, eso parecería siempre un acto de trámite, pero es un acto de trámite que entraña una majestad de poder que pareciera que le está quedando grande al Congreso en este momento. Con la renuncia a la comisión accidental de un buque insignia del derecho como es Humberto de la Calle, sí, diciendo aquí puede haber un problema legal si seguimos, no veo quién se le anime a metérsele a ese chicharrón.
Un problema legal porque la Procuraduría ha advertido que ese fallo no es procedente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para recomponer ese listado y que debería haber surtido ese trámite del listado anterior. El
que hablo como abogado litigante que soy, pues es lo único que soy realmente, no aspiro a ser más. Pero claro, es que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca siempre ha sido, políticamente activo. Hay muy buenos fallos, pero también ha tallado muchas veces al presidente, no siempre de manera legal. Ese fallo tiene... Lo digo sin apasionamientos políticos. tiene un sesgo que no debería tener un fallo. Un fallo no puede ordenar lo que ordenó. ¿Hay que cumplirlo? Sí, porque los fallos se cumplen. Punto final. Gústenos o no nos guste. Pero ahí hace bien Humberto de la Calle, como abogado que es, diciendo, si seguimos en este camino puede haber un prevaricato. Le está quedando grande la elección del Contralor y sería grave porque es la forma en que le están midiendo el aceite el estamento político, la sociedad política y enterada
al gobierno entrante.
Al gobierno entrante.
Y hay otra renuncia en mano, son no solo Humberto de la Calle, mucho más.
Entiendo que en el Centro Democrático también dijeron que se abstienen de participar.
Pues es
de la
que es una falta disciplinaria, porque claro, al magistrado que ordenó en el Tribunal Administrativo ya lo están investigando en la Comisión de Disciplina Judicial.
Correcto. Doctor Toro.
Lo que yo iba a decir, y me quitó la palabra el doctor Fabio, y es, esto sí termina siendo un manoseo de esos partidos tradicionales para presionar al presidente. Eso sin duda. Sí, entonces están poniéndolo de mano. Y otra cosa que hay que decir es que yo me acuerdo que en su momento el presidente Duque, recién elegido, estuvo haciéndole fuerza a la FORI, y era la ficha del uribismo y a quienes querían poner.
Sino
que
mojó
dentro de este pulso, pues no alcanzó y terminó muy lejos de la posibilidad, que fue por denuncias.
No, pero qué tan ineficaz fue que la FORIR terminó como con dos votos.
Terminó mal.
Pero venía con muchísimos más votos.
Estaba como
pero
hoy,
por denuncias nuestras en la Cámara de Representantes, justo, por una pregunta incómoda que le hicimos en relación con Narváez, su asesor, se dio una discusión que, es más, el presidente de la Cámara de entonces tuvo que, digamos, evitar que él tuviese que responder esa pregunta.
Claro, que se dio una cosa inédita, que fue un acuerdo entre el expresidente Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras, Roy Barreras, en esa oportunidad que terminó impulsando lo de Felipe Córdoba. Pero doctora María José Pizarro, ¿se están midiendo pulsos aquí con la elección de este nuevo contralor o contralora?
Pues sí, evidentemente en cualquier acción política y sobre todo del Congreso de la República se miden los pulsos, porque en el Congreso de la República están todas las fuerzas políticas de nuestro país. Eso es, digamos, una realidad.
No, pero se lo pregunto porque se creía que la aplanadora del gobierno se iba a imponer y que el nombre, que en este caso está buscando el gobierno del presidente Petro, se iba a abrir camino rápidamente.
Bueno, es que yo creo que esto empezó mal. Yo venía escuchando a Mauricio, disculpen que llegué tarde, venía escuchando a Mauricio, y esto empezó mal desde el principio. Y empezó mal desde el mismo momento en el que el presidente, el gobierno saliente, el presidente Iván Duque, empieza a hacer, pues mejor dicho, hasta lo imposible por y el Congreso anterior por dejar amarrada la elección de un contralor a su medida, ¿sí? Este no es un error del gobierno entrante, es un error del gobierno saliente, que hicieron hasta lo imposible por dejar amarrado esto, como están haciendo lo imposible por dejar amarrado absolutamente todo antes de que se vayan y entre un nuevo gobierno completamente distinto, con quien no hay acuerdos políticos, con quien las reglas de los acuerdos políticos...
No hay acuerdos, María José, ¿estás segura de eso?
En donde las reglas de los acuerdos son completamente diferentes.
¿Segura?
Yo sí estoy segura.
Sí.
Puedo decirlo. Yo, María José Pizarro, y sé que Mauricio, con quien acabamos de... nos dejamos de ver hace un mes, ¿sí? Yo por lo menos no conozco ni he tenido reuniones con ninguno de los contralores.
Qué bueno, que así sea los
y hemos
años
respetado, y así ha sido.
Sí,
o sea, lo digo, claro, lo digo con completa certeza. Ni me reúno ni en público ni en privado, con mucho gusto. O sea, no me he reunido y no me voy a reunir. Hay unos trámites además que no se hicieron. Sí, si me preguntas a mí como mujer, el hecho de que no se haya cumplido un principio de paridad, pues por supuesto que lo voy a poner en duda. Claro que sí, estamos en un país que tiene que acostumbrarse a un principio de paridad. Y la elección pasada no tuvo en cuenta eso. El mérito, por ejemplo, es que querían dejar amarrado al señor dueño de la mansión, sencillamente porque es amigo del presidente, como hizo el presidente absolutamente todo, me disculpan, estos años, con sus amigos, con sus cercanos. Por eso tenemos la procuradora que tenemos, y tenemos el fiscal que tenemos, y tenemos y teníamos las mayorías que teníamos, y sabemos muy bien del comportamiento muchas veces de algunos políticos tradicionales. Es la forma en la que se ha construido el poder en este país durante años, pero pueden tener la certeza de que yo, por lo menos, no me he reunido ni me voy a reunir, ni hago parte de la comisión que va a elegir al contralor.
Del gobierno, ojalá sea el talante del gobierno.
Ahora,
promesas.
No, yo sí, pues por lo menos creo que aquí quienes somos más cercanos a Gustavo Petro podemos dar fe de un comportamiento, por lo menos yo hablo por mí y por la representación que he tenido, pero además por el comportamiento que tuvo la oposición 4 años, y de eso puede dar fe Mauricio, pero no respetaron la idoneidad, no respetaron la equidad de género, no respetaron los méritos, y para corregir todas esas irregularidades de esa lista que ha quedado construida, entonces tuvo que intervenir, 2 tribunales tuvieron que intervenir para intentar corregir una situación que de entrada no iba bien, y ahora estamos en una situación que es absolutamente compleja, que es absolutamente compleja. Y yo sí quiero dejarlo, ¿qué quisiera yo? Que precisamente la lista, que en teoría tiene que empezar a definirse mañana, no, si no estamos, si se cita la comisión.
No, ya está citado, sí.
Exactamente, pues entonces responda a unos principios de mérito, responda a unos principios de equidad de género, que es precisamente lo que nos ha mandado la Corte, con las salvedades que pudo haber hecho nuestro compañero de panel, abogado.
Tranquila, doctora.
Discúlpame, por favor. Y que finalmente... Además es que tenemos que tener en cuenta lo que pasó el 20 de julio. Tuvimos que citar al día siguiente nuevamente un congreso en pleno porque se han cometido otro error por parte de las jugaditas del gobierno anterior. Y es que ninguno de las 2 personas que presidía la mesa directiva eran congresistas en ese momento. Por eso no fue Mauricio Toro el 20 de julio. Por eso no fueron tantos congresistas que ya no eran congresistas en ese momento o que dejaban de ser congresistas a las 3 de la tarde. Pero la señora Jennifer... que plagió su tesis, y el señor presidente Juan Diego, que además se dedicó a atacar de manera infame a la vicepresidenta Francia Márquez durante toda la segunda vuelta, decidieron que ellos eran los presidentes y que podían tomar las decisiones en un congreso en el cual ellos ya no tenían representación, y se tuvo que citar nuevamente al Congreso de la República. Entonces, si nosotros miramos lo que estamos haciendo, es en un vaivén absolutamente complicado, y lo que tenemos que hacer los congresistas que hoy estamos en funciones es actuar.
Sí.
Bajo unos criterios legales, también de conciencia, de idoneidad y de ética, para poder entregarle al país el contralor o la contralora de la República que definitivamente pueda luchar contra el mal por el que votaron millones de colombianos, que es la corrupción.
Doctor Cabe.
Bueno, entre tantos temas, quiero decir algunos aspectos. Mire, eso de que están llegando a estas composiciones del nuevo Congreso y del nuevo gobierno sin acuerdos... pues es que no es un tema que me lo crean a mí o no, yo creo que los hechos son evidentes. Y ahí están todos los partidos que ustedes tanto criticaron y que tanto han criticado, y que no lo han hecho solamente en el Congreso de la República, María José, sino también en las regiones, haciendo parte de la coalición del gobierno. Entonces, yo no reprocho que eso sea de esa manera. Yo lo que reprocho y digo es tanta crítica y tanto señalamiento a esos partidos de la clase política tradicional, y ahí están componiendo en acuerdo las mesas directivas de Senado y de Cámara. Ahí está el Partido Conservador en cabeza de su presidente nuevo, Carlos Andrés Trujillo, solicitando espacios burocráticos y ministerios. ¿Qué es entonces lo que le estaban diciendo al país que iban a ser totalmente distinto?
Ahora te respondo con todo
está bien.
Afecto.
Y es que no es además un ataque a Hernán Cadavid, es un tema notorio. Como dirían los abogados, doctor Fabio, un hecho notorio.
Un hecho notorio que no requiere prueba.
Correcto. Entonces,
no, pero a ver, uno no puede caer en la ingenuidad de pensar que el gobierno no va a gobernar.
No, correcto. Y es que yo por eso lo estoy diciendo. Es decir, no, yo no reprocho que haya coalición. ¿Quién dijo que se gobernaba de forma distinta? Lo que yo reprocho es que no pueden decirle al país, sobre la base de montar una campaña, que todo lo que funcionaba en la clase política tradicional está muy mal, y hoy están sentados con ellos haciendo
acuerdos.
No, pero
te voy a responder.
Pero perdóname, pero perdóname,
sí,
María José.
Le doy la palabra,
que tuvimos unos minutos chéveres para escucharte también, claro. Y aquí nos escuchamos todos, y no va a ser muy largo, 30 segundos más. Y más allá, yo lo pienso, en mi nueva condición de representante, yo pudiera quedarme haciendo un debate sobre lo que sucedió Juan Diego, el uno o el otro. Mi responsabilidad hoy es poderle decir a la ciudadanía, oiga, este Congreso del que estamos haciendo parte no va a tener una respuesta negativa como la que estamos teniendo hoy de un espectáculo bochornoso. Que si la comisión, que si la renuncia, que si Roy Barreras, dele un mensaje al país. Están a horas de tomar el gobierno de Colombia la posesión formalmente. Hagamos un esfuerzo para que no quede tan evidente que aquí lo que está sucediendo es que quieren ponerle nombre y apellido propio al próximo contralor, más allá de sus calidades, buenas o malas del señor, no lo conozco, no voy a entrar a reprocharlo.
Se refiere pero a están, Julio César Cárdenas.
Está bien, pero están conduciendo un procedimiento que evidentemente quieren beneficiar a una sola persona, y eso es lo que ustedes tanto reprochan.
Doctora María José.
Bueno, lo primero es que yo quiero recordarte que esto tiene un suceso o una crónica. En primer lugar, nosotros le propusimos al país un pacto histórico. Un pacto histórico al cual fueron invitados todas las fuerzas políticas, incluido el partido Alianza Verde en su momento, que tuvieron serios debates. Es más, recuerdo charlas con Mauricio Toro, conversaciones en torno a si entraban o no entraban al pacto histórico. Finalmente se toma la decisión que no, y entraron algunas fuerzas liberales, socialdemócratas y la gran coalición de izquierda, como un primer paso, y lo dijimos siempre, para un acuerdo nacional. Y esto tiene que quedar muy claro. Un acuerdo nacional que no se le ocurrió a Gustavo Petro, que viene de una propuesta que se materializó parcialmente en la mayoritariamente en la Constitución de 1991, pero que venía de 1984, cuando el M-19 firmó el cese al fuego, que era el cese al fuego, era acuerdo de cese al fuego y diálogo nacional. Y el diálogo nacional no es entre quienes pensamos iguales. El diálogo nacional es que se sienten todas las fuerzas políticas para encontrarle un rumbo nuevo a este país. Inmediatamente, en la segunda vuelta, cuando ya se habían definido las candidaturas, se convocó al acuerdo nacional y respondieron, entre ellos Mauricio, el mismo, hay toda una serie de nombres de distintas fuerzas políticas, incluidas conservadores, que respondieron al acuerdo nacional. El problema no son los acuerdos, el problema es cómo se dan los acuerdos, en qué circunstancias se dan los acuerdos. Y aquí no estamos hablando de unos acuerdos por mermelada, me perdonas. Y en eso yo sí quiero ser absolutamente... Una cosa es la composición de las fuerzas políticas y la composición del Congreso de la República, ¿sí?
O sea,
y
otra que las cosa, coaliciones,
Álvaro Leyva,
las
que
coaliciones de los gobiernos anteriores
y que
eran malas.
Ministro, por eso te digo, espérame porque
termino. Por eso, no, pero María José, estamos en una conversación todos y nos escuchamos y hablamos
muy
todos.
Muy bien. Entonces, Álvaro Leyva, conservador, es un hombre jugado con la paz. ¿Sí o no?
Ese titular.
Nadie puede decirlo. Ese es el ministro, el canciller designado. Y por supuesto llega gente de otras fuerzas. Y llegarán algunos que se la jugaron en la primera, en la segunda vuelta, que creyeron o que hoy están respondiendo a este llamado. Eso, digamos, para cerrar un poco la primera intervención. La segunda, quienes hemos estado con Gustavo Petro y... Vuelvo y repito, qué pena citar tanto a Mauricio, pero está aquí, fue mi compañero y tuvimos esta discusión muchas veces. Me decía, ¿qué te dijo Gustavo Petro en relación con esto? Y yo les decía, no. Si yo estoy en el pacto histórico y acompaño a Gustavo Petro es porque me ha dado total libertad. Tal es la libertad que Gustavo Bolívar y yo, que tenemos dos formas completamente distintas de hacer política, podemos estar en la misma fuerza política. Y tenemos dos estilos y dos formas de hacer política, y así podríamos ir enumerando uno a uno, incluido Roy Barreras, compañero hoy con quien tenemos diferencias de estilos, pero que tenemos que aprender.
A quien mucho criticaron desde el pacto por su condición de corrupción,
yo
y ahí están todos los trinos de los miembros
una
del pacto.
Mí, no, de
hoy
todos
sí.
Los miembros no, por eso te digo.
Muy bien.
Es que no puedes pretender que nosotros funcionemos como
pero,
un ejército como lo hace el Centro Democrático.
No,
somos
ahí
un ejército.
Está el error, Alejandro.
Pensamos
permítame,
diferentes, somos fuerzas diversas.
Y volvamos
pensamos
al punto del contralor.
Pero regáleme solo 15 segundos. Es que María José, ahí es donde está la equivocación. Ustedes piensan que cuando funcionan en bloque tienen diversidad interna y que eso está bien, pero que todos los que estamos por fuera de eso y trabajamos en bloque lo hacemos muy mal.
No, lo hacen distinto.
Lo estás diciendo, que nosotros no tenemos esa condición. Pero yo sí quiero que volvamos al tema puntual. ¿Cuántos colombianos a esta hora escuchándonos diciéndonos qué va a pasar con la Contraloría? Y eso es lo que nosotros tenemos que responder.
Y ahí yo quiero meter la cucharada y es decir, no se les olvide que quienes armaron todo este zafarrancho fue precisamente el Centro Democrático con los conservadores y el presidente Duque tratando de poner un contralor que no pudiera elegir.
Eso fue una equivocación y, fue un error y eso es una entromisión imperdonable del gobierno Duque.
Y el resultado de esto es esta situación que estamos viviendo.
Sí, señor. Sí, señor. Tiene toda la razón y en eso las cosas hay que decirlas con todas sus letras. El gobierno Duque se equivocó y dejó un problema armado que era natural que se fuera a presentar. Insisto, la Contraloría es la primera muestra de poder de un gobierno entrante y se la dejaron amarrada de antes, que con 10 personas muy capacitadas, no importa, es que no eran las 10 del gobierno nuevo. Ahora, el gobierno nuevo, insisto, no debería meter la mano ahí tampoco. Si es verdad que quiere ser un gobierno independiente, pero dudo que lo sea. Claro, y María José, no es un tema de Petro, que no soy petrista.
No,
es que
te
es un tema,
escuché perfecto.
Es un
no
tema de problema. Que ningún gobierno lo va a hacer, pues porque ningún gobierno va a querer dejar lejos a su contralor.
Claro, pero de un gobierno que está actuando como bancada de gobierno, pero la bancada de gobierno está aspirando por otra candidata, y es la puja. ¿Qué es lo que ha pasado con la doctora Rangel?
Se le está resquebrajando un poco la unidad de parlamentaria.
Ahora, es un primer
revés.
Es
un sinónimo de que no van a apostarle al caballo ganador y que van a dejar que las fuerzas políticas fluyan naturalmente, pues me parece un mensaje adecuado, como en su momento me pareció un mensaje adecuado del gobierno Duque, no jugársela tan a fondo, insisto, no se la jugó tan a fondo por la FORI. La prueba es que no sacó sino pues dos o tres boticos. Pero si la consecuencia de todo esto es que no quede y se resquebrajen las fuerzas parlamentarias del gobierno, porque la diversidad es tanta y tan rica que no se pueden poner de acuerdo.
Es que fíjate pues que me decían ayer que, por ejemplo, no se habían hecho entrevistas. Yo sí creo que por lo menos la comisión, si no es la corporación que elige al contralor, por supuesto que tiene que poder hacer unas entrevistas. Por eso es que la FORI no quedó. Porque se hizo una entrevista en la Cámara de Representantes. Por supuesto que se tienen que hacer entrevistas. Yo te puedo decir hoy con certeza, no tengo ni idea de quién es el señor Cárdenas, ni la señora Rangel, ni he revisado, o sea, te lo digo, o sea, nadie me ha venido con una orden a decirme, haga esto o haga lo otro. No, no es el talante. Que al interior de las fuerzas políticas habrán unos que abogarán por uno, por otra, bueno, pero yo sí espero poder por lo menos revisar las hojas de vida, después obviamente de la selección que haga la comisión y poder decidir por mérito, porque es la única forma de que en este país la corrupción empiece a acabarse. Ese es el mal. Es que no nos podemos olvidar que tanto quienes votaron por Rodolfo Hernández como quienes votaron por Gustavo Petro, hoy Gustavo Petro electo presidente, es decir, en ese globo total, todo el mundo votó en contra de la corrupción en este país.
Últimos 30 segundos, doctor Cadavid, antes de ir al avance de noticias.
No, yo creo que mirar para adelante, yo creo que esto no puede ser un remolino eterno. Lo que debamos hacer desde el Congreso para ayudar a resolver, lo que debamos hacer desde el Congreso para que a la Contraloría llegue una persona idónea que le responda verdaderamente al control fiscal, que lo haga como corresponde y que no estemos cada 4 años en esto. Y lo que haya que corregir frente al modelo para que estas cosas no sigan sucediendo, pues corregirlo. Yo creo que esos son los retos realmente de nosotros, para que en 4 años no estemos nuevamente. Si el presidente Petro nos va a dejar un contralor y si el nuevo que llega y otra vez repitiendo esta discusión, sino hacer los ajustes institucionales que correspondan.
8:01, vamos al avance de noticias y ya continuamos en el debate en Voces.